Al Santa Rosa, la radio pública.
Mariana, cuando un artista está meses armando una obra, ¿no? Poner una obra de teatro, uh-huh. Me imagino que los días previos le da una cosa en la panza, ¿no? De nervios, mariposita en la panza, ¿no?
A ver, ¿qué van a decir?
Claro, pero yo me imagino que un ingeniero, no sé si le pasa lo mismo. Uno se imagina más frío.
¿Cómo que no?
Vamos a hablar con el ingeniero Fernando Isas, que es gerente de proyectos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Buen día, Fernando, ¿cómo le va?
Buenos días, y confirmo que nos pasa lo mismo, ¿eh?
Ah.
No solo en la panza.
porque se viene el lanzamiento del satélite SAOCOM 1B.
Así es, correcto, sí. Hacia fin de este mes ya está todo el equipo allí en Estados Unidos, retomando una campaña que empezó en marzo, pero que hubo que suspender por este tema del COVID, y ya estamos trabajando fuerte. Hacia fin de este mes Estamos lanzando el segundo satélite, en realidad, porque ya se lanzó un primero, hermano gemelo de este, a fin del 18, y bueno, y la misión constaba de dos satélites, así que con este lanzamiento estamos completando la constelación.
Bien, le contamos a la gente que nos escucha que básicamente el uso de datos del satélite va a ser para hacer mapas de humedad del suelo, mapas de riesgo de inundación, mapas de riesgo de incendio, riesgo de enfermedades de cultivos, escenario para la toma de decisiones de siembra y fertilización, determinar agua disponible en nieve para riego y estudio de desplazamiento de glaciares y de terreno, pendientes y alturas. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se arma un satélite para que pueda hacer todo esto?
Bueno, este satélite es un satélite diferente de los... Es un satélite de observación de la Tierra, diferente de los que más frecuentemente uno ve a través de imágenes que a lo mejor ven diarios o revistas, donde fue tomado por una cámara óptica, de una manera similar a la que se tomaría con una cámara fotográfica si uno estuviera a esa distancia. Uh-huh. Este satélite es diferente. Este satélite tiene una tecnología de radar. No usa la luz del sol, por lo tanto puede ver tanto de día como de noche. No importa que esté nublado, mira a través de las nubes o que esté lloviendo. Esto hace que le permita dar información en forma segura, pero además, sobre todo, por la naturaleza, por la naturaleza misma de la observación, por el hecho de que sea a través de microondas y no de la luz del sol, también le permite ver cosas diferentes. De hecho, por ejemplo, con una cámara fotográfica uno no vería la humedad del suelo. Ese es un concepto que en realidad no pasa por la vista. El tema es que el radar penetra la superficie, penetra el follaje, hasta penetra los árboles en el caso de esta banda de frecuencia, uh-huh. Y hasta puede entrar en el suelo, dependiendo de su humedad, algunos cuantos centímetros, y de alguna manera lo que rebota, lo que retrodispersa, para ser técnicamente más correcto, que llega al satélite, se procesa en el satélite y luego se termina de procesar en tierra, y uno puede ahí plantear y deducir informaciones como, por ejemplo, la humedad del suelo, que no es algo visible. Y lo más importante es que este satélite puede dar información, puede dar mapas de humedad del suelo en alta resolución, es decir, a nivel de parcelas, cosa que no existe hoy en forma operativa, a nivel internacional. Por eso, a partir de allí, lo que muchas de las aplicaciones que estabas mencionando se derivan de este dato importante, la posibilidad de tener una muy buena resolución y poder observar, independientemente de las condiciones climáticas de día o de noche, hace que para emergencias y para un montón de productos que tienen que ver con el agro, a partir de la humedad del suelo, uno pueda sacar tanta información. Además, estos dos satélites trabajan en combinación con cuatro satélites italianos, formando una constelación que se llama SIAGE, Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias. Uh-huh. Son satélites de radar también, pero de otra banda. Entonces, entre los seis tenemos la posibilidad de dar servicios cada 12 horas, independientemente de la condición climática, cualquier situación de emergencia, y además, al ser de doble banda, permiten observar cosas diferentes y se complementan muy bien. A partir de este potencial, de este observatorio, podemos plantear todas las aplicaciones que estamos mencionando ahí.
Fernando, mencionabas recién que el envío de ondas, el rebote que vuelve, se arma en el satélite de ahí a tierra y así, digamos, este periodo de ventana de 12 horas, ¿cómo haces para trabajar con estos satélites en emergencias, por ejemplo?
No, bueno, cada 12 horas es posible tener una imagen de cualquier lugar de la Tierra. Ajá. Pero desde que el satélite lo toma hasta que la imagen está disponible, sí, eso es variable, pero en condiciones críticas puede llegar a ser de minutos. Ah. Si uno tiene la estación receptora al lado al lado del cliente, uno podría, que eso es algo previsto, uno podría responder con cuestión de minutos. Uh-huh. Pero yo lo que digo de 12 horas me refiero la posibilidad de dar una imagen nueva cada 12 horas. Es decir, poder seguir el proceso cada 12 horas. No sé si se entiende.
Sí.
Sí, además hablan por ahí de procesos que no son tan inmediatos, ¿no? El tiempo que de
no, si hay nieve, no, pero...
Claro,
si
glaciares.
Si hay lluvia por
no,
ahí.
No, no, claro, sí, pero en otras a lo mejor 12 horas es necesario, como por ejemplo una inundación.
Uh-huh, uh-huh. Claro.
Entonces, además, el tema de que sea humedad de suelo, fíjense una cosa, en la pampa húmeda, la mayoría de las inundaciones, que por suerte en los últimos años no se ha dado, pero han sido como consecuencia de lluvias sobre suelos saturados de agua.
Claro.
El hecho de poder medir la humedad del suelo me puede alertar sobre la posibilidad, sobre la condición de suelo saturado. Uh-huh. Y el hecho de poder medir a través de las nubes me permite seguir el proceso aunque esté nublado y lloviendo, que es lo que ocurre normalmente en esa situación. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, una inundación de estas, de las que son tan típicas en nuestra pampa, uno la podría seguir perfectamente, las podría anticipar un riesgo, pero también podría permitirme seguirla independientemente de las condiciones climáticas, cosa que los satélites ópticos no podrían.
Claro.
¿Y este radar fue desarrollado en Argentina?
Totalmente desarrollado en el país y construido en el país. Y esto es algo muy interesante, porque no sé si tengo un minutito, me gustaría hacer un comentario.
¿Cómo no?
Me parece muy interesante porque en el tiempo de este proyecto, que nos llevó bastante tiempo, hubo que hacer muchas cosas. Por ejemplo, desarrollar el conocimiento del desarrollo de un radar, que nunca se había hecho y menos uno de esta complejidad en el país. Y lo interesante es cómo, a partir de ese conocimiento que adquiere la industria argentina, en particular la empresa INVAP, que ha sido nuestra contratista principal en Bariloche, mientras se desarrollaba este satélite, en el país se construyeron 25 radares en 25 aeropuertos que controlan el tráfico aéreo, se construyeron 5 radares de seguridad en la frontera norte, que son mucho más complejos y más poderosos, se construyeron 11 radares meteorológicos que están puestos estratégicamente en el país, y todo eso desarrollado y construido en el país. Y esto fue gracias al conocimiento que se adquiere por un proyecto científico-tecnológico impulsado por el Estado Nacional. Lo que quiero marcar es la importancia de proponer y de financiar y de desarrollar proyectos de punta por todo lo que eso genera más allá del proyecto original, no sé
claro.
Si entiende.
Sí, en el camino se van desarrollando uh-huh. otros, sí.
Exactamente, uh-huh. Y eso es una oportunidad también de exportación, de tecnología de exportación que uh-huh. pocos países tienen.
Uh-huh. Fernando, y en ese sentido...
Muy importante.
Sí, en ese sentido, justamente por todo lo que venís diciendo, ¿cómo va a ser la administración del espacio satelital, digamos, cómo esto va por, digamos, institutos de investigación que van a poder solicitar mapeos, va por empresas privadas que pueden cotizar seguros? ¿Cómo tienen pensada la administración financiera y económica del satélite?
¿Hablamos del SOCOM en este caso?
Sí.
No, bueno, la misión SOCOM, por un lado, tiene, digamos, el acceso a los datos se prevé por dos grandes caminos. A través de, a nivel del Estado Nacional, y a nivel de convenios que podrían ser internacionales, a través de convenios, es decir, por ejemplo, digamos, si hablamos de organismos como el INTA, o uh-huh. como la AFIP, o como ARBA, o como las agencias, ese tipo que usan normalmente este tipo de información, uh-huh. o por ejemplo con la Armada, que lo usa para detectar buques en el mar argentino, lo usa muchísimo. Uh-huh. Eso se hace a través de convenios, el Estado no le cobra al Estado, digamos así. Uh-huh. Ahora, como hay todo un mercado privado, nacional e internacional, hay una empresa que se llama VEN, que es una empresa controlada por CONAE, pero que es una empresa que está en trámite de asociación con otra empresa europea, que es la que comercializa el Cosmos Kaimer, justamente, para en conjunto poder ofrecer esto a nivel comercial. Es decir, si alguien privado quiere una imagen, la puede tener, pagándola a precios de mercado. Si se trata de un organismo público o es un tema de un acuerdo internacional para un proyecto de investigación o algo así, se puede trabajar a nivel de convenio. Uh-huh. Esos son los dos grandes temas. No quiere decir que no pueda haber acuerdos particulares, pero esencialmente es así.
Uh-huh. Estamos hablando con el ingeniero Fernando Isas, que es gerente de proyectos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Fernando, ¿y esta información la teníamos en Argentina antes, de alguna manera, o directamente no la teníamos, o si estaba había que pagarla? ¿Cómo era?
Esta información, así tal cual la del SOCOM, no estaba en el mundo.
Ajá.
No existe, es decir, solamente hubo un satélite de radar en banda L y existe actualmente de Japón, pero que es científico, no es operativo. Si yo quisiera tener un mapa de humedad del suelo de la pampa húmeda, aunque quisiera comprarlo, no me lo venden. Pero además, fuera del japonés, que es científico, insisto, no hay otro sistema de radar banda L en el mundo hoy operativo. Podría ser que exista a nivel de seguridad en algún país, pero no disponible, digamos, y no comunicado, no conocido. Pero así operativo para este tipo de aplicaciones es el único al día de hoy y en los próximos años. Así que creo que esto es muy importante de remarcar.
¿Y cómo se trabaja, digamos, la cooperación internacional con Italia, con los que va a triangular este satélite?
Bueno, la cooperación con Italia ha sido muy importante a lo largo de toda la historia del plan espacial. Ha participado en forma, hemos tenido una sociedad a partir de las 5 misiones que hemos tenido hasta ahora, 4 donde hemos tenido cooperación principal con NASA, pero donde la Agencia Espacial Italiana ha participado, y ahora con la misión SOCOM es un socio principal. Principal, digamos, a través del acuerdo de los dos sistemas, que esto es algo muy muy importante, muy potente, pero también ha colaborado en la misma misión SOCOM con expertise técnico y con la provisión de algunos componentes clave en la industria desarrollados en la industria italiana, financiados por la Agencia Espacial Italiana. Así que ha habido una participación tecnológica y de desarrollo de aplicaciones y de compartir expertise técnico, que fue muy importante para este proyecto.
Uh-huh. Esto lo va a lanzar, la fecha exacta no se sabe todavía, ¿verdad?
No, ciertamente no, porque hay todo un tema allí, desde lo meteorológico hasta un tema de ahí hay unas, digamos, nosotros lanzamos con la empresa SpaceX, que digamos ya a esta altura es bastante famosa,
sí,
por lo que significó el Dragon hasta la estación espacial y demás, pero lo hace en una base del gobierno americano, con lo cual ellos se tienen que manejar en un esquema de prioridades, y ahora la NASA tiene un lanzamiento importante, una sonda a Marte que está moviendo las fechas, etcétera. Hay un de todas maneras estamos apuntando a fin de mes, es decir, lo que no puedo es precisar qué día va a ser.
Bien.
Pero en principio es antes de fin de mes, que no se aparta mucho de la idea original, pero no puedo decir tal día. Lo que sí puedo decir que el día que sea va a ser a las 8:20 de la noche en Argentina.
Ajá. Con precisión.
Muy bien.
Eso sí. En realidad 4 segundos antes.
Ah, bueno, listo, anotamos.
Qué lindo, qué momento. Bueno, pero y al respecto, esto, hubo una licitación para que SpaceX, finalmente ganó, pero el desarrollo del cohete propio argentino, ¿eso en qué situación está? No es su área, ya lo sé, pero por ahí está en ese mundillo, por ahí se nos puede informar.
Sí, cómo no. El proyecto está en un estado de bastante avance. Hace falta encarar algunas inversiones y este tema de concentrar los esfuerzos en el SOCOM fue importante para poder terminar esta misión y no demorarlo más, y eso también un poco le sacó un poco de oxígeno en cuanto al cronograma, al proyecto del Tronador, pero la idea es retomar esto y tenemos todo un plan de cómo llegar a un lanzamiento propio, pero hay que desarrollar bastante infraestructura, no solo el desarrollo del lanzador, sino también de tierra, en nuestra base General Manuel Belgrano, cerca de Bahía Blanca, en la base adjunta a la base de la Armada. Uh-huh. Hay que hacer una cantidad de cosas tenemos mucho, mucho material, mucho desarrollo hecho, mucha infraestructura, mucho equipamiento de maquinaria y demás que hemos podido lograr, lo que nos da una base como para encarar un desarrollo, pero hay algunas inversiones importantes que también, obviamente, tienen que ser compatibilizadas con prioridades del gobierno nacional, así que de alguna manera, hoy depende del flujo de disponibilidad de fondos, básicamente.
Ajá. Pero no está abandonado.
El proyecto, no, para nada, ajá, para nada, de ninguna manera. Uh-huh.
Fernando, poner un satélite ya en el espacio es difícil. Ahora, hacerlo en contexto de pandemia, me imagino que un poquito más complicado debe ser.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Pues de hecho, tuvimos que suspender la campaña de marzo. Este satélite se tendría que haber puesto a fines de marzo en órbita. Hubo que suspenderlo por este tema porque, bueno, la situación en ese momento acá recién empezaba, en Estados Unidos también, pero en Europa estaba en su pico. Y nosotros necesitamos la colaboración de estaciones de todo el mundo, en particular de Europa, para poder seguir esas primeras órbitas. Necesitamos el soporte que tenemos gracias a los convenios de colaboración que tenemos. Y además también se estaban cerrando aeropuertos, cancelando vuelos, digamos. Claro. Cerrando no solo internacionales, sino locales. Desde aquel momento hasta el día de hoy no hay todavía vuelos de cabotaje. Nosotros necesitamos movilizar gente desde Bariloche, Buenos Aires, Córdoba. La verdad que, y en un escenario de incertidumbre total. Hoy sigue habiendo incertidumbre, pero uno tiene las cosas más acotadas realmente. Uh-huh. De todas maneras, encarar esto en este contexto fue complicado porque fue todo nuevo. Yo diría que el lanzamiento tiene sus temas técnicos que son de cierta complejidad, pero esos han sido los más fáciles de manejar realmente, y aparte son los que uno conoce. Uh-huh. Este tema nuevo significó cosas, nosotros podíamos haber resuelto el tema con 8 o 10 días de trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, hubo que hacer cuarentena acá, testeo acá, llegar allá, cuarentena allá, testeo allá. Uh-huh. Están trabajando con un equipamiento personal, individual de seguridad, que es incómodo, que, en fin, están obligados a una serie de protocolos que, digamos, complejizan las cosas. Uh-huh. Bueno, estamos lidiando con eso, pero bueno, es lo que nos toca. Uh-huh. Es decir, tampoco podíamos dejar el satélite indefinidamente. Sino bien se dieron las condiciones como para decir, bueno, es más complicado, pero lo podemos hacer, hagámoslo. Es decir, no podemos dejar el satélite parado ahí.
Claro. Fernando, y acá hay en la Universidad Nacional de La Pampa está la Facultad de Ingeniería. ¿Usted le recomendaría a un estudiante, una estudiante, dedicarse al tema espacial?
Primero le cuento que el primer jefe de proyecto que tuvo este proyecto era de La Pampa, egresado de esa universidad. Ajá. Carlos Alonso, que ahora está viviendo y trabajando en el tema espacial en Canadá. Mira, así vos, que conozco la facultad. Ajá. Y creo que es muy buena.
Sí, sí, sí.
Por supuesto que sí. Creo que, digamos, yo creo que hay un... Yo más generalmente le diría que ponga mucho entusiasmo y mucho esfuerzo en estudiar sobre el tema tecnológico en general. Uh-huh. Yo creo que, es una opinión mía, yo creo que el tema espacial, desde el punto de vista de un ingeniero, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de científico es diferente, pero desde el punto de vista de un ingeniero, yo le diría que es un camino, pero para lograr un objetivo verdadero que es el desarrollo científico-tecnológico nacional del país. Uh-huh. La tecnología es la clave, el desarrollo tecnológico es la clave para la Argentina para salir de los problemas en los que están. Y yo creo que la ingeniería tiene que hacer un aporte central en eso, y yo creo que hay que estudiar ingeniería, pero multiplicar por no sé qué número la cantidad de ingenieros que estamos generando y hacer una buena carrera y tener en mente que uno tiene como objetivo el desarrollo tecnológico del país. Eso puede cambiar el país. Yo estoy seguro que la capacidad tecnológica que tienen nuestros jóvenes, la capacidad que tienen nuestros jóvenes en general, la materia gris que hay en este país, pero enfocada en el tema tecnológico, es una segunda vaca muerta que hay que descubrir y hay que aprovechar.
Y no contaminante.
No solo no contaminante, sí, sino que muy, muy creadora de vida, de energía, de trabajo. Es muy vaca muerta, lo dije en el sentido del potencial económico.
Sí, claro, sí, totalmente.
Bueno, la tecnología tiene eso mismo, es decir, tiene una enorme posibilidad económica, y si no, miren, sin incentivo y sin esfuerzo, los unicornios que tenemos no son relacionados con el agro, son relacionados con el mundo de la tecnología.
Sí, tal cual.
¿no? Y sin embargo no ha habido ninguna, surgieron solos casi, sin ningún apoyo especial y sin una promoción especial. Fíjense si nos proponemos desarrollarlo, si nos proponemos como objetivo desarrollarlo, invertir para desarrollar eso.
Y vamos a tener que pelearnos con algunos, pero bueno, sí, va por ahí.
Bueno, yo creo que es un tema de conciencia. Yo creo que si la gente lo reclama, finalmente va a ocurrir.
Va a pasar, sí.
Tiene que haber una conciencia en la gente, porque no hay, digamos, la dimensión política escucha a eso y está bien que sea así. Está bien que sea así. Si uno hace una encuesta en países más desarrollados y le pregunta a la gente qué importancia le da al tema científico desarrollo científico tecnológico en su país, le va a decir prioridad uno, porque sabe que su bienestar depende de lo que su país logra en ese tema. Esa conciencia no existe acá todavía. Si nosotros lo lográramos y la gente reclamase eso, el político va a reaccionar y el empresario va a reaccionar y todo el sistema va a reaccionar. Por eso lo que hay que hacer es docencia, es lo que estoy tratando de hacer yo en este preciso momento.
Y se lo agradecemos mucho, Fernando, y le deseamos muchísima suerte, que es para todos, ¿no? Todos y todas.
¿Por dónde seguimos al equipo de trabajo? Sabemos que están muy activos en redes. ¿Algún hashtag, algún arroba, algo?
Bueno, esto va a ser transmitido por la TV pública, entiendo, por lo menos es lo que está arreglado. Lo que pasa es que eso ya no lo manejo yo. Yo les diría que por el mismo contacto con el que llegaron a mí, manejen ese tema, pero con seguridad, incluso va a haber transmisión por internet desde la empresa lanzadora. Se va a poder seguir muy bien. Se va a poder seguir muy bien con imágenes, con explicación, con todo.
Gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias.
No, un gustazo. Un abrazo grande.
Chao.
Un abrazo.
Era el ingeniero Fernando Isas, gerente de proyectos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina.